Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo estamos?
Bien, un poquito cansada por ahí por las horas de la sesión, ¿no?
Sí, seguimos de largo, todavía no dormimos nada.
Bueno.
Porque no queríamos perder vuelo para volver a casa.
Está bien, entonces le robo dos minutos. A ver, hace un momento repasábamos lo que decía el senador Pichetto, el jefe del bloque, diciendo y reconociendo que en realidad votaba a pesar de sí mismo, y lo votaba el proyecto de reforma del código por disciplina, digamos, y porque era el proyecto del Ejecutivo y del partido al cual él pertenece. Pero que él confiaba en que en diputados se pueda modificar, y me parece que estaba hablando puntualmente del tema de los embriones, ¿no? Que por ahí a la gente no es, o para nosotros, no es tan fácil de entender la diferencia entre si la vida comienza con el embrión, digamos, o la vida comienza en el útero, en el seno materno, cuando el embrión ya ha sido implantado. ¿Qué depende de una o de otra concepción de las cosas, senadora?
Mire, la realidad en el análisis, y yo voté con tranquilidad ese artículo, es que concepción en el seno materno es sobreabundante. ¿Por qué? Porque la concepción solamente surge, el ser humano se produce, se continúa en su vida cuando está dentro del útero de una mujer. No hay otra situación hasta el momento dentro del desarrollo de la ciencia que permita que un ser humano crezca y se convierta en un ser humano en otro ámbito que no sea el útero de una mujer. Por lo tanto, cuando uno estudia el proceso de reproducción y de concepción y de conformación del ser humano, los distintos procesos por los que atraviesa, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, la transformación en cigoto, la implantación en el útero. Sin implantación en el útero no hay concepción. Por eso, cuando termina en la palabra y concepción, está definido que es en ese momento donde aparece la implantación, hay una vascularización de ese nuevo ser y continúa la vida. Entonces no hay necesidad de en el seno materno. No hay otro lugar donde se desarrolle un ser humano.
Ahora, los embriones que no se utilicen, por ejemplo, en un proceso de fertilización asistida, ¿podrán ser descartados?
Tienen que tener una regulación especial, una ley especial. Y vuelvo a decir lo mismo que decía en la discusión de un maridante de 2012 y a la fecha. Hace más de 30 años que se hace esa práctica en la República Argentina y nunca hubo discusión hasta que se introdujo en el Código Civil. Hay varios institutos de fertilización asistida en la República Argentina y fijen y busquen, yo les invito a todo el mundo que busque el tipo de regulación que tienen, quién les controla, cómo están habilitados. Por eso me parece que es importante el celo excesivo hasta que se pone sobre el tema, pero no hay que desconocer que eso no es una foto, es una historia y por ende es un proceso que tiene que ser mirado y tenido en cuenta en esa experiencia de lo que es el proceso de la mejor capacidad de dar salud y en un tema tan particular como la vida en la República Argentina. Así que en este tema, en lo personal, el embrión en un fuera del útero materno no es un ser humano, no es una persona, no es un sujeto de derecho.
La Iglesia había pedido estos cambios, ¿no? ¿Por qué supone que es así, senadora? La Iglesia había pedido que se hagan cambios que efectivamente se hicieron, digamos.
Sí, y bien vale la pena. Bien vale la pena. Somos, por Constitución Nacional, un pueblo cristiano. Tenemos una religión que está definida en la Constitución Nacional, que dice que somos católico, apostólico, romano. Y por ende somos parte de esto, cada uno de nosotros. Se sufre en distintas circunstancias y por ende influye también en nuestros conceptos ideológicos.
Sí, es un poco contradictorio porque el Estado es laico también, digamos, el Estado argentino también es laico.
No es contradictorio, si nos ajustamos a derecho, la Constitución Nacional es eso, y la Constitución Nacional es la ley superior. Ahora después las interpretaciones que le querramos dar a la Constitución, a las leyes, es otra cosa, pero si nos ajustamos estrictamente a lo que dice el texto, somos una nación católica, apostólica, romana.
¿Qué opina de la actitud del bloque radical, que, bueno, se levantó poco antes de la votación, digamos, aduciendo que no se habían discutido suficientemente y que hubo cambios que fueron introducidos a último momento y que no hubo tiempo de discutirlos?
No, la actitud estaba premeditada, ellos ya tenían una posición tomada, lo habían expresado en lo que significa el bloque, la reunión de presidentes de bloque, así que nada sorprendió en el proceso de no querer estar ni siquiera presente, cosa que me parece que no, que es parte de la libertad de los de cada uno de los representantes, pero habla del compromiso sobre esta situación del Código Civil. De vuelta, así como el presupuesto, así como el PS, así como el Banco Central, esto, el Código Civil argentino, que es un hito histórico en el derecho y que viene de la conformación del trabajo de los integrantes de los poderes, de los tres poderes, el Poder Judicial, con sus juristas, con sus abogados, con los foros, el Poder Ejecutivo y con su corrección, y el Legislativo, que le da su impronta. Así que en esa instancia creo que se han perdido una gran oportunidad de ser parte de un proceso muy beneficioso para el derecho argentino, y sobre todo para la familia y todo lo que tiene que ver con adopciones, divorcio, sucesiones, y con lo que introducimos nosotros, que la única modificación que se aceptó en el recinto, a pedido expreso del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que es la modificación del interés del tiempo de prescripción de los tributos del en la provincia, que tiene que ser competencia de la provincia y no de la nación, y que fueron aceptados por unanimidad de los que votamos a favor del Código Civil. La única modificación que se aceptó es la propuesta por el ingeniero Carlos Rovira en defensa de los intereses de las provincias, no solo de Misiones. Lo vuelvo a insistir porque es el único dato, después de todas las peticiones que hicieron todos los senadores que hacen el uso de la palabra, la única que se aceptó por el bloque del Frente para la Victoria fue la propuesta por el ingeniero Carlos Rovira, que me mandó a mí expresamente y por escrito desde hace un año y medio el trabajo sobre estos dos artículos que protegieran la forma de recaudar los tributos que permitan el financiamiento de los estados provinciales y que no permitan el inmiscuirse de la nación en el derecho provincial. Y tengo que cortar porque se va el avión.
Está. Buen viaje. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.